La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz desde Almería, una provincia que vuelve a poner de moda los juegos tradicionales de toda la vida. ¿Te acuerdas de cuando jugabas a la comba, a las canicas, a la rayuela, a los cromos o a las chapas? La Diputación de Almería ha lanzado una interesante iniciativa para mantener vivo este legado identitario entre las familias almerienses. Enseguida te cuento en qué consiste. Mientras, ve pensando en tu juego favorito para estar entretenido con los tuyos en estos tiempos de pandemia. Si vas a quedarte en casa, en tu hogar, disfrutando de estos juegos de toda la vida, seguro que te va a gustar otra de las entrevistas que vamos a hacer en los próximos minutos, porque hablaremos del pijama más vendido en tiempos de COVID y lo ha diseñado un almeriense. Ya verás, es el pijama de moda que además han empezado a lucir los famosos. ¿Te subes a la pasarela de la tarde en Andalucía? Venga, vamos.
1, 2, 3...
Nos iremos luego hasta Serón para respirar aire puro y contemplar la encina más viejecita y de mayor tamaño de Andalucía. Y prepararemos con nuestro chef un plato típico almeriense, gachas. Todo esto y mucho más. ¿Qué? ¿Me acompañas?
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Y comenzamos hablando de Mens Sana in Corpore Sano, en concreto de fisioterapia y salud mental. La pandemia está agravando trastornos que sufren muchas personas, como la depresión. Hay ansiedad, estrés, estamos viviendo momentos de incertidumbre, de distanciamiento social, de tristeza, problemas económicos. Todo ello genera una bola que conviene tratar, no solo a nivel psicológico, por supuesto, sino también físico. En estados de ansiedad aparece tensión muscular, temblores, hormigueo, respiración superficial. Esta somatización muestra cómo el trastorno mental afecta directamente al estado físico de la persona y viceversa, podríamos decir. Y qué mejor que abordarlo con un experto, con Miguel Muñoz Cruzado, que es el vicepresidente de la Asociación de Fisioterapia en Salud Mental del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué es la fisioterapia en salud mental, ¿por qué es tan necesaria?
Bien, yo más que la fisioterapia en salud mental diría, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es simplemente el tratamiento por medio físico de cualquier trastorno susceptible de ser tratado con medios físicos. No existe una salud mental como tal. Digamos que eso sería dividir la salud en mental y física, y realmente la salud es salud.
Sí.
La salud es todo. El ser humano no puede, digamos, separar lo que es la parte física de la parte psíquica, de la parte mental, en absoluto, porque digamos que ambas esferas de la persona están totalmente imbuidas. Cuando una persona enferma, digamos que enferma también su espíritu. Cuando una persona enferma de cuerpo, digamos, tiene enfermo su espíritu. Una persona que tiene un dolor, pues está preocupado por ese dolor. Tiene una actitud física dedicada a ese dolor. Una preocupación de su futuro, de qué le ocurre. Entonces, claro, el fisioterapeuta pues tiene que tratar con sus medios toda la parte física de la persona para que eso tenga una traducción en su estado anímico.
Una terapia física, claro, ayuda directamente al estado mental del paciente. ¿De qué manera notaremos alivio? ¿Cuál es su efectividad?
Bueno, vamos a ver. La fisioterapia para trastornos psíquicos se emplea en muchísimos trastornos psíquicos, en todos, digamos. Su efectividad, pues ya muchísimas las tesis doctorales, incluso trabajos serios, muy serios hechos, en los cuales la fisioterapia demuestra su efectividad en trastornos de la alimentación, la anorexia, la bulimia, los trastornos de drogadicción, trastornos de pues, bueno, del comportamiento. Son muchísimas enfermedades las que se pueden tratar, muchos trastornos psíquicos que se pueden tratar con fisioterapia. En esto que llamamos fisioterapia en la salud mental. Es la fisioterapia, digamos, digamos, dedicada a esos trastornos mentales, a todos los trastornos mentales. Y digamos que no es que la fisioterapia cubre esos trastornos mentales, sino que coadyuva al tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera. O sea, eso un trastorno mental no lo cura solamente un fisioterapeuta, tampoco lo cura solamente un psiquiatra o un psicólogo. Es un equipo multidisciplinar que se dedica a esos trastornos, porque la verdad es que son muchísimos flecos los que tiene un trastorno mental.
Miguel, en pandemia, ¿estáis notando un incremento de demanda de la fisioterapia? ¿Qué dolencias están presentando los pacientes?
Vamos a ver, sobre todo la ansiedad y la depresión que se produce con muchísima frecuencia en estos casos, ¿no? Estamos viendo que hay una gran cantidad de personas que estaban completamente normales y que ahora, con motivo de este encierro prolongado, de esta situación de inquietud sobre el futuro, esa espera, etcétera, de un tratamiento, de algo que solucione este problema, el miedo, todas esas fobias que está habiendo, etcétera, qué duda cabe que están necesitando de ser tratadas, ¿no? Otra cosa es que los poderes públicos estén un poco al margen del tema, porque realmente la fisioterapia en salud mental, digamos, en el sistema público, pues no está suficientemente prevista, ¿no? De hecho, hay equipos de asistencia a la salud mental, pero que no tienen fisioterapeutas. O sea que, digamos que están un poco al margen de esta ciencia, ¿no?
¿Habría quizás que sensibilizar un poquito más a la sociedad sobre la patología mental y luchar contra estos estigmas?
Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, cualquier persona, la traducción en el cuerpo de los trastornos psíquicos es evidente. Una persona cuando está deprimida está agachapado, está con los hombros hacia adelante, está con la espalda encorvada, está triste, está... cuando una persona está eufórica, está todo lo contrario, está erecto, está hacia adelante, está con ganas de vivir, con ganas de enfrentarse a algo. Bien, la fisioterapia lo único que hace es cambiar esa estructura física alterada por un trastorno psíquico de tal manera que el efecto sea el contrario. Quiere decir, o sea, el camino sea el de vuelta. El trastorno psíquico ha hecho que tú te encorves. Bueno, pues si yo trato de ponerte más erecta, ponerte más derecha, ponerte más, qué duda cabe que eso va a tener también traducción en tu estado psíquico.
¿Estos tratamientos se extienden en el tiempo? ¿Son cortos?
Bueno, sí, el tratamiento es generalmente suele ser un tratamiento largo, claro. No es que con una sesión de fisioterapia
ya estemos listos, claro.
Es un tratamiento que necesita tiempo, ¿no? Pero qué duda cabe que se consigue, y además depende también de la intensidad del problema. No es lo mismo un síndrome, que digo yo, de ansiedad o de depresión mínimo, que una depresión como tal, una depresión mayor, ¿no? Necesitará muchísimo más tratamiento de la depresión mayor, por supuesto, ¿no?
Al final, en el tratamiento con fisioterapia, pues siempre, ¿no?, el especialista intenta mantener o recuperar también las habilidades físicas, mentales y sociales del paciente, por lo que nos comentas, claro.
Naturalmente, o sea, el tratamiento del fisioterapeuta siempre es un tratamiento integral. Nosotros vemos al ser humano como un ser holístico, un ser biopsicosocial, y no podemos tratar solamente una muñeca rota. Una muñeca rota le puede usted producir un trastorno psíquico, porque usted se ha roto la muñeca, sí, pero ahora usted se pone a darle vueltas a la cabeza de que ahora no podrá trabajar, ganará menos dinero, no sé cuánto, cómo quedaré, etcétera, le puede crear a usted un problema serio eso, ¿no? Pero el fisioterapeuta tiene que trabajar no solamente esa esfera de esa muñeca, de esos músculos que tiene que volver a movilizar bien, etcétera, de esas amplitudes articulares, etcétera, sino que además tiene que ganar también esa confianza de usted en su futuro y en su curación. Entonces, claro, el tratamiento es complicado, claro.
Pues me ha parecido muy interesante lo que nos has contado, Miguel. Muchísimas gracias por estar en La Tarde en Andalucía. Un saludo y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a las personas que nos oyeron. Muchas gracias.
La Tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía. Para
tradicionales. ¿Te acuerdas de cuando jugabas a los cromos, a las canicas, a la rayuela, el diablo, el parchís, las carreras de sacos, las chapas o la comba? Pues la Diputación Provincial de Almería ha editado una guía en formato digital con 25 juegos populares, acompañada de fotos, de fichas explicativas y hasta de vídeos tutoriales para que los más jóvenes conozcan estos divertidos entretenimientos de infancia de decenas de generaciones de almerienses. La diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López, nos va a contar más detalles. Buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes, Verónica. Encantada de estar hoy ahí con vosotros y sobre todo de la magnífica introducción que ha hecho del trabajo que hemos puesto para toda la provincia de Almería, ¿no? En este caso, la edición de esta guía virtual de los juegos populares tradicionales.
¿Cómo surge la idea? Cuéntanos.
Bueno, como bien sabéis, el programa de juegos populares o juegos tradicionales es un programa que lleva a cabo la Diputación Provincial de Almería desde hace ya algunos años y que evidentemente lo que intenta es, o lo que consigue es llenar las plazas de los pueblos más chiquiticos de nuestra provincia pues en el verano. Los niños aprenden a jugar a este tipo de juegos que, como tú bien decías, pues muchísimos almerienses, entre los que me incluyo yo, hemos crecido con ellos. Sin embargo, ahora pues han quedado un poco relegados. Y bueno, el hecho de esta desgraciada pandemia de la COVID-19 hizo que todo el equipo técnico de la Diputación Provincial, concretamente de la Delegación de Familia, pues le diésemos una vuelta a este programa que se incluye dentro del programa de Familia 2.0 de la Diputación Provincial. Entonces, a pesar de que la línea sigue abierta pues para que los ayuntamientos sigan solicitando esta apuesta por los juegos tradicionales y se sigan llevando a cabo, esperemos que este verano sea posible y ya las distancias de seguridad y las medidas pues sean mucho más asequibles, nos pusimos a darle vuelta a ver cómo podíamos hacer que la época de confinamiento, que el tiempo que los niños tienen que estar confinados en casa, pues porque evidentemente alguno de sus compañeros ha dado positivo en COVID, tuviesen una herramienta pues, diferente a lo mejor al uso simplemente de, como dicen en mi casa o dice mi madre, de jugar con las maquinicas. Uh-huh. Es verdad que en este caso las nuevas tecnologías se han puesto a disposición de los juegos tradicionales.
Claro, porque es una guía interactiva, ¿no?
Sí, es una guía que, como tú bien dices, tiene su parte explicativa de cada uno de esos 25 juegos que se han seleccionado para que estén dentro de la guía y luego tiene una parte que, evidentemente, pues es más práctica porque se sigue un tutorial de cómo se puede llevar a cabo ese juego, ¿no? Es el que elijan, ya sea la comba, el elástico o las chapas. Y de eso era lo que hemos intentado, cubrir un espacio para tanto los niños como para los padres que pudiesen compartir unos ratos de ocio, de un ocio además saludable, porque lo que se intenta es que dejen la comodidad del sofá y que se muevan, como hemos hecho todos los niños. Sí. Es verdad que estos juegos pues la gran mayoría de veces a todos nos gusta realizarlo en la calle, pero sinceramente cualquier niño de mi edad lo ha realizado en su casa y a todos nos ha regañado nuestras madres por chocar la canica contra el rodapié o por jugar a las chapas de rodilla en el pasillo y barrerlo con el pantalón. En fin, de lo que se trataba era de que los niños se movieran, aprendieran y conocieran también pues parte de este patrimonio inmaterial de la propia provincia de Almería, que son los juegos con los que hemos crecido muchísimas generaciones de almerienses.
¿A qué jugabas tú cuando eras pequeña? Perdona la indiscreción.
Pues mira, ya me lo han preguntado y sinceramente yo es que jugaba todo. O sea, que cuando me dicen hay juegos que son más de niña y juegos más de niños, yo he jugado absolutamente a todo. tenía mi lata de Nivea con mis canicas correspondientes, al lado tenía otra lata que llevaba los cromos, me encantaba jugar a la comba, al elástico, a la chapa, absolutamente a todo, a todo.
¿Qué valores positivos asociamos, tú crees, a estos juegos tradicionales de toda la vida?
Bueno, yo creo que aparte de los valores que se transmiten en cuanto a que son juegos saludables desde el punto de vista físico, evidentemente, luego, por supuesto, pues los juegos en equipo hace que se transmite ese valor, en fin, y el de, sobre todo, apreciar la transmisión de abuelos, padres e hijos, que también es muy importante.
Yo creo que con esta guía, Carmen, ya no hay excusas, ¿no?, para que las nuevas generaciones desconozcan juegos tan conocidos como los que hemos citado, ¿no?, la rayuela, las chapas, los chinos.
Pues no hay excusas para que los conozcan y sobre todo para que los practiquen, porque además son muy, muy divertidos, y además yo lo he comprobado con mi hijo, ¿no? O sea que una vez que se ponen a jugar con las canicas, eso es que crea adicción. Así que al final yo creo que será positivo, ¿no? Que evidentemente son acciones positivas, que es lo que intenta impulsar la Diputación Provincial y sobre todo en este caso la Delegación de Familia, pues eso, crear espacios en los que haya relación entre padre, hijo y abuelo, que por supuesto los niños y las niñas de la provincia de Almería pues crezcan en igualdad, jugando con juegos a los que hemos jugado generaciones anteriores y en los que no se ha distinguido nunca de sexo, a pesar de que algunos pudiesen ser más propensos a niños u otros a niñas, ¿no? Pero sí que es cierto que por lo menos yo nunca he sentido esa discriminación, y que es lo que vamos a seguir trabajando por crear espacios para las familias, porque sepan que también dentro de esta situación que estamos atravesando hay un equipo pensando en cómo puede aliviar el peso de la pandemia en ese sentido dentro del ámbito familiar, y ahí va a estar nuestro esfuerzo y nuestro compromiso.
Una guía que es gratuita, ¿no?, y que podemos descargarnos de la web de la Diputación de Almería, de bipalme.org, y también está en redes sociales.
Pues sí, así es, directamente entrando en la página de la Diputación Provincial, de bipalme.org, con un simple clic ya estaría descargada la guía de los juegos tradicionales. Y además está, como tú bien has dicho, pasando a través de mensajería instantánea, con lo cual está llegando a muchísimos sitios. Tengo que decir que ya nos han felicitado porque le han visto la posibilidad de herramienta para la sociedad educativa, para los coles y demás, cosa que además pues nos enorgullece muchísimo.
La verdad es que es una iniciativa muy bonita y, bueno, invito a los oyentes a que se descarguen la guía. Ya solamente me queda darte las gracias, Carmen Belén, por preservar y ayudar a difundir nuestro patrimonio emocional, en definitiva, ¿no?, con estos juegos de nuestra infancia. A seguir trabajando por la provincia de Almería. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por hacer llegar toda la información y animar a todos a que la descarguéis y a que la practiquéis.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Bueno, seguimos con más cosas. Te voy a presentar a un diseñador almeriense que es tendencia, que está muy, muy de moda. vamos, como sus diseños. Se llama Sergi Regal. Desde hace varios años es el diseñador de cabecera de Mónica Naranjo, no solamente para sus conciertos. También viste a Pastora Soler, a India Martínez o a Rosa López, que han caído rendidas a sus trajes para sus giras o para eventos a los que acuden. Cada vez son más las celebrities, las celebridades que exhiben su potencial, como el nuevo pijama de fiesta que ha lanzado al mercado. Una creación pensada en época de confinamiento, para que se pueda estar en casa cómodo, pero con estilo y, por supuesto, para vernos bien. Muy buenas tardes, Sergi.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Quiero que me expliques primero cómo es ese pijama del confinamiento que yo todavía no me he comprado y con el que estás arrasando en el mercado.
Sí, muchísimas gracias. Pues mira, la idea nació en este momento de confinamiento, pensando en cómo podía aportar yo mi trabajo en el momento en el que todos pasamos más tiempo en casa. Y lancé, se me ocurrió esta idea, la diseñé y la lancé y con muy buena aceptación. Como tú bien has dicho, es para estar en casa, pero para estar con estilo, porque muchas veces estando encerrados nos dejamos un poco y necesitamos seguir viéndonos bien para que el ánimo no decaiga.
Desde luego que sí. ¿Es un pijama para hombres, para mujeres o para los dos?
Es un pijama unisex, está pensado unisex, tanto la forma como el tejido, es un tejido cómodo y una forma que se adapta tanto a hombre como a mujer.
¿Cómo es el tejido? ¿Es algodón? ¿Qué
el
utilizas?
Tejido es un microterciopelo elástico, es súper cómodo, muy fácil de lavar y sobre todo muy favorecedor, tanto el color como la forma.
¿Qué colores tienes?
El color en foto parece más azul, pero el color es un verde esmeralda. El verde esperanza que necesitamos todo en estos momentos.
Uh-huh. Oye, ¿algún famosillo que se haya interesado por este pijama?
Muchos. Y ya estaba bautizado como el pijama de la estrella.
Anda, yo decía el pijama del confinamiento, pero es el de las estrellas.
Sí, me lo han bautizado como el divotraje. Es un divotraje. Pues mira, lo ha sacado ya Mónica Naranjo, Pastora Soler, Rosa López, Amor Romeira, Carlota Mendo, que es la hija de los Cookies, de la que se avecina, una actriz maravillosa, Raúl, cantante, los hermanos Gemeliers, es que he perdido la cuenta, mucha gente, la verdad.
¿Y de precio?
Pues el precio es 50 euros.
Bueno, está bien.
Sí, es un pijama con estilo y con diseño, y un pijama que se han puesto grandes artistas y divas de este país.
Bueno, pues tengo que hacerte el pedido, ¿eh? No sé si se han agotado las existencias o todavía tienes alguno
por ahí
que pueda reservar.
No, está disponible, puedes pedirlo online sin problema en mi página web, Sergi Regal Ceremonias, y directamente te llega a casa.
Estupendo. Sergi, eres especialista en ceremonias, en bodas. El año pasado, bueno, la cosa fue bastante mal, ¿no?, por la pandemia, un duro golpe económico. ¿Y este año qué tal? ¿Qué previsiones hay?
Pues yo tengo la esperanza, soy un hombre positivo y tengo la esperanza de que a mediados de año la cosa mejore. Está la cosa de momento mal, pinta mal. Con esta tercera ola pinta mal, pero soy un hombre positivo y espero que la cosa vaya mejorando. Y en cuanto esto mejore, todos tenemos ganas de salir, de abrazarnos, de fiestas, de bodas y de reuniones. Así que solamente pienso en que llegue ese momento.
Dicen que renovarse o morir. ¿Tú has tenido que renovar el negocio en estos meses?
Claro, totalmente. Mi negocio, a lo que yo me dedico, está totalmente parado. Entonces me he reinventado con el pijama y ahora he lanzado una camiseta muy chula que he diseñado. Me la he tatuado en mí, o sea que me acompañará el resto de mi vida por el significado que tiene. Mm. Y he lanzado una camiseta para repartir buena energía y llenar el mundo de buenas vibraciones.
Oye, se me ocurre también que puedes diseñar bañadores, bikinis para este próximo verano.
Que no te extrañe, o sea, que no te extrañe, porque proyectos tengo muchos y la cabeza de un creador no puede parar nunca, es una olla a presión en plena ebullición todo el día.
Uh-huh. ¿Y te ha dado también por el diseño de zapatos, de calzado, o solamente te centras en lo textil, en la ropa?
No, de momento en lo textil, en mi mundo, y es donde yo me siento cómodo.
Sergi, al margen de las ceremonias, de los eventos, que ahora, bueno, como dices, está todo así un poquito parado por la pandemia, decíamos que diseñas para cantantes, por ejemplo, Mónica Naranjo, que va a lucir diseños tuyos en su gira de este próximo verano. Danos alguna pista, ¿qué tipo de vestuario va a llevar? ¿Qué es lo que te ha pedido?
Pues como bien dices, sí, llevo trabajando con Mónica hace aproximadamente 3 años y esta gira este año pasado, que fue el 25 aniversario de su carrera, todo el vestuario se lo hice yo. Y ahora mismo estamos hablando de la próxima gira, pero claro, está todo en stand-by. Como está el mundo con los conciertos de la cultura, está también bastante tocada, de momento estamos en stand-by. No puedo adelantar nada, solo que será una Mónica totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, estaremos pendientes. En Almería contamos con la mujer más guapa de España, Ana García, almeriense, sí. Miss World Spain, y también lleva tus creaciones, ¿no es así?
Sí, claro. Tenemos aquí en Almería a la próxima candidata española que nos va a representar en Miss Mundo. Pues sí, ella ganó el certamen de Miss España con una creación mía y ahora mismo estamos preparando también diseños y modelos que lucirá en Miss Mundo, claro.
¿Cómo era ese vestido con el que se alzó con la corona?
Pues mira, Ana es tan guapa que no necesita que ningún vestido le reste importancia a ella. El vestido era muy sobrio, sencillo, un cuello alto, manga larga, blanco, porque ella es muy morenita, y una buena raja que luzca la pierna, que tiene de más de 1,30, que tiene la pierna más larga que he visto en mi vida.
Bueno.
Y no necesitaba nada más, simplemente que se viera su figura, esa belleza natural que ella tiene, y el vestido era secundario. Se trataba de resaltarla a ella, que se viera su belleza natural, y creo que lo conseguimos.
Bueno, a ver si hay suerte con el próximo concurso. Por último, Almería, ¿tú crees que es moda?
Almería es moda, y Almería es tierra de talento, y Almería es tierra de gente trabajadora y gente humilde. Almería es mucho, yo siempre digo. Mira, uno de mis hashtags preferidos para mis redes sociales siempre de Almería al universo. O sea que Almería es mucho y nos queda mucho.
Qué bueno, Sergi. Pues nada, Sergi Real, este diseñador de las estrellas, ha estado con nosotros en la tarde en Andalucía. Te lo agradezco muchísimo, que vaya
muchísimas
todo muy bien.
Gracias. A vosotros por la entrevista y un saludo a todos los oyentes.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Más antigua y de mayor tamaño de Andalucía, conocida popularmente como La Peana y ubicada en el municipio almeriense de Serón, está a punto de morir. Se encuentra en un avanzado proceso de deterioro que es imparable, por lo que su muerte puede pasar en cualquier momento, dados los problemas estructurales que se han detectado. Así lo ha trasladado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Para evitar este desenlace, en Serón se ha constituido la Asociación Monumento Natural Encina La Peana, una iniciativa impulsada por el Grupo Ecologista Mediterráneo, al que pertenece nuestro siguiente invitado, Antonio Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Desde cuándo está enferma la encina? ¿Qué es lo que hace que estemos a punto de perder este magnífico ejemplar aquí en la provincia de Almería?
Bueno, la encina, más que enferma, está anciana, tiene un problema de senectud. Entonces, bueno, este informe que tú has citado del Defensor del Pueblo corresponde a los datos que había hace unos meses. Afortunadamente se hizo una intervención de urgencia y parece ser que está respondiendo bien, según la última cita que hemos tenido con los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Entonces, el problema es que es un árbol que tiene como mínimo 1.300 años. O sea, estaba allí, cuando vinieron los árabes estaba por aquí.
Sí.
Y sigue estando ahí. Entonces, el volumen que tiene es tan grande, o sea, es tan enorme, es un árbol que tiene más de 18 metros de altura, en fin, un verdadero monumento. De hecho, es monumento natural, está declarado como monumento natural. Y bueno, pues no soporta, digamos, el descuido. Pues igual que un anciano de los nuestros, nuestra familia, nuestros padres, no sé qué, pues necesita unos cuidados específicos y no se le han prestado. A pesar de ser monumento natural, no se ha tenido atención con ella. de soporte es tan enorme que no soporta por los enormes tempos, bueno, los enormes vientos que hay por la zona, ahí en la sierra de los Filabres, no soporta la presión de la nieve cuando hay nevadas grandes. Entonces, el problema es que se detectó hace ahora un año aproximadamente, se detectó una grieta en el centro del tronco que amenazaba con romperla, con hacerla desaparecer. De hecho, la encina, que es un superviviente de la historia, digamos, de forestal almeriense, en este caso española, había dos ejemplares, uno ahí y otro en el Marchal del Abogado, que se llama, también en la zona de Serón, en el municipio de Serón, que murió exactamente igual.
¿Por lo mismo?
Sí. Se desgajó, digamos,
por el peso
excesivo.
Claro. ¿Qué se puede hacer para salvar la encina? ¿Tiene solución?
Bueno, sí que la tiene. O eso queremos creer todos los que nos gustaría que siguiera viviendo durante unos cuantos cientos de años más. Se hizo una primera intervención de emergencia con la ayuda, bueno, de hecho la acometió finalmente la propia consejería, la delegación de territorial de desarrollo sostenible de Almería, y bueno, se trató básicamente de poner unos puntales que sujetaban las ramas más grandes, sobre todo las que más tiraban de esa herida. Después se saneó la herida y se le aplicó, no recuerdo el nombre técnico, pero en fin, una especie de mercromina con antibióticos para que no proliferara en el interior de esa grieta, que era bastante grande, los hongos, bacterias, los insectos, sobre todo los taladradores estos que existen. Y después se procedió a una poda, pues para descargar un poquito de peso y que ese tronco debilitado pues no siguiera sufriendo las consecuencias y no se siguiera abriendo esa gran grieta que tiene en el centro. Esa primera intervención, pues digamos, ha dado como resultado que no ha seguido prosperando esa grieta, se ha detenido, de hecho ha mejorado algunos milímetros, porque aquí hablamos de milímetros, y bueno, y entendemos que ahora lo que es urgente y necesario es aplicar la segunda fase, que ya pues consiste en seguir actuando sobre el árbol en sí, sobre la encina, sobre la peana, y también sobre el entorno, porque aunque decían algunos que el problema de la encina es que podía morir de amor, una frase un poco poética, y es cierto que tiene mucha presión humana, porque hay mucha gente que va a verla, colectivos, colegios, no sé qué, y compactan el terreno. La peana se llama así porque los suelos en la sierra no son muy profundos, y debajo hay mucha piedra. Entonces, lo que hizo desde el principio esa encina, la peana, fue extender sus raíces alrededor del árbol en una superficie muy grande. O sea, tiene una peana, una base muy importante, pero son pequeñas raíces y el terreno, con el paso de gente, de coches, de furgonetas, de autobuses incluso, pues se compacta y hace que la alimentación no pueda alimentarse debidamente, ni de agua ni de otro alimento, o sea, todo lo que extrae del suelo, las raíces, claro. Entonces, bueno, ahora se trataría de hacer un vallado perimetral de forma que la gente no pueda meterse debajo a abrazarla, porque había mucha gente que se hacía los pozos abrazados, claro. Y bueno, y además atender un poco a esas necesidades de alimentación que tiene el árbol, como si fuera un anciano. ¿Tú piensas en un anciano? Bueno, pues esto...
Hay que mimarla y cuidarla.
Hay que mimarla. ¿Por qué ese mimo? Pues porque es un árbol con mucha historia. Ese, de hecho, es uno de los pocos ejemplares de encina que han sobrevivido a la depredación de la minería que se dio en esa zona, en la zona de Las Menas, que es una zona minera, se sacaba de todo, hierro, plata, cobre, y las compañías, normalmente inglesas y holandesas, pues prácticamente pelaron la sierra para conseguir la madera, el combustible, digamos, que necesitaban para mantener la actividad minera. Entonces, eran muy agresivos. Y esta encina, la propietaria, una mujer que era, según la historia del propio pueblo, era pues una luchadora tremenda, se opuso, a pesar de las presiones, de las amenazas incluso, se opuso a que esa encina fuera destruida. Entonces, bueno, pues digamos que entonó el famoso "no pasarán" y consiguió que esa y unas cuantas encinas más del entorno, que han ido muriendo con el paso del tiempo y del descuido, evidentemente, pues consiguió que no se talara, que no se arrancara. Así que, bueno, es una superviviente por ella ha pasado, allí se ha hecho historia, allí se han firmado tratados de paz entre pueblos y entre culturas, allí se ha convertido en un refugio perfecto para el ganado, por ejemplo, porque allí en verano el sol pega muy fuerte la sierra, entonces por debajo de la encina caben rebaños de 500, de 600 ovejas, cabras, que tenían en ella un refugio maravilloso. Hmm. Así que bueno, este es un poco la historia a grandes trazos de un árbol, pues que tenemos que intentar que siga existiendo, porque es la más grande y la más antigua que se sepa de Andalucía como mínimo. Y bueno, pues yo creo que al ser un monumento natural necesitamos que siga siendo ese testigo de lo que era realmente la Sierra de los Finales. Estaba poblada de encinas, de cerezos de gran tamaño. Por cierto, los cerezos se los llevaron los holandeses, los talaron y se los llevaron porque era una madera muy apreciada para hacer muebles. Entonces, pues esa otra masacre también se produjo, y de hecho quedan muy pocos ejemplares, evidentemente, de esos cerezos que eran también monumentales.
Pues así, Antonio, que, bueno, pues nos lo has contado estupendamente. Te agradezco tu presencia aquí en la tarde en Andalucía y ojalá consigamos entre todos que se salve este árbol milenario. Muchísimas gracias.
Esa es la idea, a ver si lo conseguimos, que sobreviva a todo. A
Esperemos que sí. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Los jueves en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 7:25, puedes escuchar Andalucía Serie Oro, los sabores y saberes del aceite de oliva virgen extra, con Antonio Agudo y Ángel López.
COPE Andalucía te da más.
Encendemos los fogones. Está ya por aquí con nosotros el chef José Torrente, profesor de la Escuela de Hostelería de Almería, para enseñarnos a preparar deliciosas recetas de Almería, de las de toda la vida. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy nos vamos a atrever con un platico de gachas. He leído que en la cocina española las gachas fueron comida tradicional en gran parte del norte de Europa, en Rusia, y que se usaron también como comida para los reclusos en cárceles británicas. Ya aquí en el Mediterráneo eran típicas entre las familias más humildes tras la guerra civil, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues piensa que la guerra civil, bueno, la guerra civil y ahora se siguen haciendo. Es un plato con mucho ingenio, es un plato muy sencillo, pero que al final hay que darle un toque, y sobre todo pues, basado en lo que era lo que había entonces, que era la harina. No solamente se hacían con harina de trigo, se hacían con todo tipo de harina. Y al final una gacha puede ser como una masa de un líquido donde tú lo espesas con la harina. Uh-huh. Lógicamente, pues ese caldo que lleva es la esencia de ese sabor de esa gacha.
¿La harina hay que dejarla finita? ¿Hay que lograr una papilla espesa? ¿Cómo se consigue?
Vamos a ver, pues lo primero que yo suelo hacer es añadir, hacerlo una especie de sofrito, es decir, no sofrito, sino con el aceite, pues calentarlo y entonces añadirle lo que es la harina y disolver la harina con el aceite, ¿no? Porque la gacha tiene que llevar un poquito de grasa, y entonces añadirle lo que ir añadiéndole lo que es la harina, removemos un poquito y añadirle el caldo. Este caldo generalmente pues el típico caldo de pimentón, caldo de pescado, que no solamente se hacen de pescado, que se puede hacer incluso, antiguamente se hacían con el caldo de que le llamaban de remojón, que era de pimientos secos y tomates secos, donde ponían a cocerlo, no había nada de carne, no había nada de pescado, entonces con la esencia de ese tomate seco y ese pimiento seco sacaba un caldo y con ese cardo mojaba la gacha, y entonces con todo eso le iba echando caldo, y hasta que consigues pues una papilla efectivamente no muy espesa, no muy trabada.
Cuando se empiezan a abrir las gachas que echan ese aire, ¿es cuando hay que apartarlas del fuego?
Bueno, pues ese aire lo echa al empezar a hervir. Piensa que la harina, para que la fécula coagule, tiene que cocer.
Claro.
Y al final eso es esa pompa que suele echar la masa, el efecto del calor de abajo, que el gas o el líquido tiende a salir. Entonces significa de que la gacha tiene que mínimo tiene que cocer 4 o 5 minutos como mínimo, pero que cuando más cueza pues no pasa nada, simplemente que se reduce lo que es el agua, se va evaporando lo que es el agua y se va concentrando el sabor. Es verdad que hay que dejarlo un poquito, incluso hay mucha gente que lo hacía en cazuela de barro y dejaba hasta tostar un poquillo lo que es esa cazuela, lo que es la orilla, la base y la orilla, dejarlo tostar un poquito con el propio calor, que también le da un toque de esa harina un poco tostada.
Sí.
¿Comprende?
O sea, que el mejor cacharro es una cazuela, digamos, ¿no? De,
como dices... Barro. Antiguamente se hacía en cazuela de barro.
Ajá.
Y luego en esa misma cazuela, pues se orillaban la gacha, en el centro se hace lo que es el hueco, y en ese hueco, claro, piensa que esa gacha o esa papilla... Para pasarla sola, pues es un poco empalagosa. Entonces, ahí dentro, en el centro, es donde se echa ese caldo. Ese caldo, pues que es el típico caldo de pimentón que le llaman de Almería, o cualquier otro tipo de caldo, pero generalmente lo que es el caldo de la gacha suele ser un caldo de pimentón, que le echan rayas, se le suele echar boquerones, pues en fin, pescado más sencillo, con bastante sabor, y ya está, no tiene más historia. Es una, realmente lleva el aroma también del ajo, lleva el aroma del comino, de un majado de ajo y comino, en fin, que una gacha
muy sencillo. ¿Y en qué se diferencian las gachas de Almería, por ejemplo, de las gachas manchegas?
Vamos, es que las gachas manchegas son de otra, no son iguales que las nuestras. Son similares porque piensa que las costumbres son distintas. Aquí en Almería generalmente lo que hacen es echarle siempre algo de caldo de pescado, y por ahí arriba pues le suelen echar algo de caza. Aquí se utiliza mucho lo que es el pimiento seco, el tomate seco, por allí se utiliza menos. Son similares, pero no son iguales. E incluso yo he llegado en Castilla-La Mancha a comerme lo que son las gachas, pero la gacha sin color. Aquí la gacha se entiende con color rojo, del pimentón, del tomate, del pimiento seco, ¿comprendes? Y allí incluso, a veces incluso la sirven blanca, ¿sabes?
Y por lo que comentas, las gachas se sirven alrededor del plato y ya en el centro se pone el caldo quemado, ¿no? Podríamos decir, con esos pimientos y el pescado.
Efectivamente. La gacha se pone por la orilla, en el centro se pone el caldo, pues se va cogiendo, generalmente en la misma cazuela, pues se comen todo. Como se suele decir, no se sirve en plato, es lo suyo. Y entonces ahí pues echa el caldo y vas cogiendo un poquito de gacha y un poquito de caldo para hacerlo mucho más saboroso y más jugoso.
He visto algunas recetas en internet, hay quienes cocinan gachas dulces. ¿Esto también se hace aquí en Almería? No me suena a mí mucho.
Sí, claro.
Sí,
lo que es la tarbina.
Ah.
La tarbina, la que aquí le llamamos, es una gacha dulce.
Vale.
Si tú lo analizas... piensa que la gente se la iba ingeniando, tanto dulce como salada, para un poco pues llenarte el estómago, y entonces, pues claro, lo que es nuestras tarbinas, que le llaman tarbinas, también se denominan gachas dulces. Si tú lo analizas, es exactamente igual, la única diferencia es que uno lleva el caldo de pescado, el otro lleva la leche, lleva azúcar, y luego lleva, pues claro, un poquito de la almendra, un poco de lo que es el pan tostado, pero que sí que existen las gachas dulces aquí, efectivamente.
Pues las gachas de Almería, que se han convertido en plato estrella de algunos restaurantes de nuestra provincia, un plato humilde, pero sabroso, rico y muy sencillo, como nos ha contado nuestro chef José Torrente. Un saludo, gracias por atendernos.
Gracias a todos vosotros.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas buscamos la última hora, la información.
Todos los días desde las 6 de la mañana con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y por eso ahora más que nunca necesitas tener referentes. En Andalucía el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Y hasta aquí el programa de hoy. Sigues en tu radio favorita. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Estamos en cope.es/Andalucía. Llega ahora la linterna con Expósito.